En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Estamos viviendo un tiempo de conversión, un tiempo de camino hacia la Pascua en el que todo está mirando a esa gran fiesta que celebraremos todos los que podamos en la Vigilia Pascual y los que no durante los distintos domingos del tiempo pascual, donde vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo. Hoy yo quisiera ayudaros a descubrir la riqueza que tiene el leccionario de la Palabra de Dios en estos domingos del tiempo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma hemos visto a Jesús que es hombre como nosotros, un Jesús que es llevado al desierto por el Espíritu, es tentado, y allí vence la tentación. Su vida como la nuestra se debate tantas veces entre la tentación del maligno y los consuelos de Dios, los ángeles que le servían. El segundo domingo, el domingo pasado, veíamos a Jesús en su dimensión divina. Jesús no es un hombre cualquiera, Jesús es Dios con nosotros, es el Hijo de Dios y por eso se revela en ese monte de la Transfiguración a tres de sus apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, donde va a manifestar su ser más profundo. Nos manifiesta que Jesús no es solamente un Mesías humano, sino Dios con nosotros y se revela con esos signos prodigiosos y sobre todo con la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadlo. Los siguientes domingos hasta que celebremos el Domingo de Ramos, con el que comenzaremos la Semana Santa, la Iglesia nos va llevando de la mano del evangelista San Juan en este año para descubrir pues algunos acentos importantes de quién es este Jesús, de quién es el que vamos a ver morir en la cruz y que va a resucitar por nosotros. En el domingo tercero del tiempo cuaresmal vamos a descubrir a un Jesús que se manifiesta y se nos revela como el templo de Dios, ¿no? Ya el templo no es el templo de Israel que está en Jerusalén donde habitaba Dios, sino que Dios, la divinidad habita en la propia persona de Cristo Jesús. Él es el Dios con nosotros que ha venido a salvarnos y es el que quiere hacernos a nosotros también su templo. Quiere hacernos descubrir que estamos llamados también a resucitar. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Diciendo, hablaba del templo de su propio cuerpo, pues también nosotros un día resucitaremos. El cuarto domingo, la imagen que nos presenta es la serpiente de bronce, y entonces quien mira a esa serpiente de bronce, como el pueblo de Israel en el desierto miraba a la serpiente de bronce puesta en el sangre, quedaba curado, pues quien mira al crucificado queda curado, ¿no? Es decir, la serpiente de bronce va a ser como una profecía, como una prefiguración del verdadero Salvador que es Cristo Jesús pendiendo de la cruz. Y el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma de este año B de lecturas, pues nos presenta esa imagen en la predicación de Jesús del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto, ¿no? La muerte de Jesús no es una muerte vana, es una muerte que nos lleva a la vida eterna. Y de un monte a otro monte, si el monte de la Transfiguración descubríamos ese misterio del Dios con nosotros que es Jesús, Jesús es Dios verdadero, es el Hijo de Dios, en el monte Calvario, en el monte de que contemplaremos el Viernes Santo al celebrar el misterio pascual de muerte y resurrección de Cristo Jesús, ahí contemplaremos otra revelación también de la mano del evangelista San Juan, donde descubriremos el ser más profundo de Dios. Dios se revela muriendo en la cruz como amor, un ser que es amor infinito, el que da la vida por nosotros.
Ya este mes de marzo, mes dedicado a San José, y como sabrán, en nuestra diócesis hay varias parroquias que lo llevan por titular, sobre todo con ese título de obrero, San José obrero. Acabamos de escuchar manos de San José para hacer un mundo nuevo, un reino de Dios. Hoy queremos acercarnos a una de estas parroquias que también se afanan dentro de sus posibilidades por hacer ese reino nuevo. Estamos aquí en el estudio, nos visita el párroco de San José obrero de aquí de Santander, de la calle Tetuán. Seguramente que muchos de ustedes ustedes habrán pasado por cerca de la parroquia. Es el bajo de un edificio muy cercano pues también a la realidad social de esa zona, ¿no? De Santander, del barrio Tetuán. Y bueno, pues no vamos a desvelar mucho más. Vamos a saludarle a don Luis Pérez Cuevas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos tuteamos.
Sí, cómo no.
Bueno, Luis, estamos en este mes de San José, este año también jubilar de San José. Parece que todo como que nos llama a celebrar con más intensidad a un santo, de los santos más grandes que tiene la Iglesia, ¿no? Que es el Padre de Jesús, ¿no?
Evidentemente, y además descubrir unos valores nuevos que estaban como ahí, como escondidos. Y gracias al Papa Francisco, pues estamos descubriendo unos valores, unas actitudes, una forma de ser peculiar desde el punto de vista evangélico.
Claro, porque quizás de las figuras menos notorias quizás en el Evangelio pasan así desapercibidas, la de San José, ¿no? Pero qué importante es San José. Bueno, San José, obrero, una parroquia que hace un año y medio más o menos celebraba su 50 aniversario del nuevo templo, ¿no? Porque
sí, tuvimos un año especial, un año de gozo además. En el año 2019 celebramos el 50 aniversario y durante todo ese año estuvimos reunidos y haciendo actividades, recordando un poco los viejos tiempos de la nostalgia y planteando un futuro esperanzador.
Sí, porque al final encima fue como entrar por la puerta grande, ¿eh? Porque bueno, a los que no conozcan a Luis Pérez Cuevas, pues él ha estado de sacerdote en Laredo, después también ha estado en Orzales, en Solares, y después ya el último que ahí estuvo muchísimo tiempo, en Tanos. ¿Cuántos años en Tanos?
23.
23, pues ya son años, ¿eh? Has bautizado, casado, sí. y de todo, y celebrado funerales de muchísima gente, ¿no?
Precisamente el otro día casé a uno que había bautizado.
Fíjate, pues claro, es que es toda una vida casi, ¿eh? Sí, y sí. Ahora, pues eso, decía yo, como entrar por la puerta grande, porque llegar justamente en la efeméride grande, ¿no?, de una parroquia, porque claro, 50 años no se celebran todos los días de un templo, ¿no? De un templo
y además una parroquia muy bien trabajada por los curas que han estado anteriormente. Yo creo que los curas tenemos que ser conscientes de nuestra labor, porque es una semilla que va creciendo a lo largo del tiempo. Ahí estuvo Elías, Ángel, Pepe, Marcelino, en fin, una serie de curas que han dado una impronta.
Sí, sí. Precisamente, ya que tenemos aquí, pues vamos a aprovechar para conocer, ¿no?, la realidad también. Quizá a lo mejor ahora resulta un poco extraño hablar de la vida que tiene esta parroquia, porque la pandemia ha sido también como un suspenso, ¿no?, a veces de dejar tantas cosas como así un poco en vilo, a expensas de que todo mejore, ¿no? Pero, ¿qué realidades tiene también pastorales la parroquia de San José Obrero en la calle Tetuán, que puedas también pues acercarnos, ¿no?, a los que pues digan, yo no conozco esta parroquia. A ver, ¿qué realidades tiene, qué vida se puede también ver y palpar, ¿no?, al acercarse allí?
Bueno, la parroquia de San José es un poco peculiar. Es un poco peculiar porque aunque llega hasta Castelar, hay una frontera ahí, están los padres capuchinos. Aunque son mayores, lo atienden bien. Y después está, digamos, la zona nuestra, que es una zona de barriada. La realidad pastoral tiene como tres patas. Las tres patas que nosotros estamos insistiendo, que es la evangelizadora, que es un poco el tema de catequesis, de comunión, de grupos de catequesis. Este año un poco truncada, lo tenemos presencial, sí, pero insistimos en la catequesis familiar, donde cada 15 días tenemos la catequesis presencial, pero después la otra quincena lo dan los padres en casa.
Hay que hacer entonces de la necesidad virtud, ¿no?
Sí, sí. En este aspecto. Sí, sí, yo creo que nos ha venido bien. El tema es que no nos hemos podido reunir mucho con los padres por el tema del miedo a la pandemia. Yo creo que ha sido un año distinto. Por una parte, la evangelizada. Por otra parte, la litúrgica. Es decir, tenemos las celebraciones a las 9 de la mañana. Yo creo que es la primera misa que tenemos en todo Santander. Pero bueno, es un grupo pequeño, pero muy majo, muy acogedor y muy consciente de lo que
y abierto. Y me imagino que también, que si alguien escucha ahora mismo el programa y dice, pues no sabía yo que había una misa a las 9 de la mañana para los madrugadores, ¿no?
Sí, sí. Y además yo a veces digo, con lo que me cuesta a mí levantarme a las 9 de la mañana, y sin embargo la gente va con un cierto cariño a esa misa. Después tenemos y la misa familiar, la misa de los niños, la misa familiar, que la tenemos a las 12. Este año con una peculiaridad, y es que no podemos insistir a los niños que vayan a misa, porque claro, el templo
se llenaría.
Desgraciadamente el templo es muy pequeño, y ya, bueno, de hecho, sin anunciarlo, ya hemos tenido 3 días que hemos cerrado el aforo, porque caben 50 personas.
Claro.
O sea que, y en cuanto a grupos, pues están hay un grupo muy bueno que lleva funcionando, el grupo de lectura creyente, que funciona desde que se inauguró, con don José Villaplana, nuestro obispo, y que justamente ayer ha preparado la oración de cuaresma de la catedral. O sea, el grupo de lectura creyente, el grupo de catequistas, grupo litúrgico, pues está el grupo, un grupo misionero. Un poco esto es la realidad que tenemos nosotros en, y después están grupos de personas diferentes, ¿no?
Me imagino que también en este tiempo de pandemia uno de los grupos que más quizás relevancia ha tenido a nivel parroquial habrá sido el de Cáritas, ¿no?
Sí, es una pieza de las tres, es de las piezas fundamentales. Cáritas está volviendo a una, hemos cambiado, insistimos muy mucho en la acogida de Cáritas, ¿no? Sobre todo la gente necesita ser escuchada, atendida desde todos los puntos de vista, pero en un momento determinado el acogimiento a mí me parece que es un tema fundamental. Yo creo que estamos empezando a incrementar un poco el número de usuarios de Cáritas, desgraciadamente, pero tenemos un grupo de voluntarios de Cáritas realmente sensacional. Poquitos porque tampoco podemos tener gente muy mayor, porque la gente muy mayor tiene mucho miedo, pero pues entendemos casi a 50 familias.
Sí, sí.
Y ahora, pues con el tema del, no tanto del agua, pero sí de los alquileres, de las habitaciones, la alimentación también, pero pasa a un segundo plano.
Sí, porque a veces también, claro, la realidad de barrio, es verdad que la gente no va moviéndose tanto, ¿no? Pero a veces también es verdad que las casas que van quedando vacías, quizá también pues a causa de la pandemia, ¿no? Porque ha habido gente que ha fallecido. Y me imagino que todas esas casas que han ido quedando libres, también pues al irse alquilando habrá venido gente nueva y toda esta gente a veces tiene también necesidad, porque igual van buscando pues un alquiler igual más bajo o lo que sea, y al final luego se encuentran con que se asfixian, ¿no? No llega también porque pierden trabajos y demás, ¿no? Y por eso, pues igual a lo mejor sí. Pues,
te encuentras con problemas, con realidades terribles. Es decir, una familia igual con cuatro hijos que solamente percibe 500 euros al mes. Y casi esos 500 euros se los lleva el alquiler y la luz. O sea que
claro.
Como, te preguntas tú cómo viven, ¿no? Y tienes que estar muy cerca, muy cerca, muy cerca y atenderles en todo lo que puedas. Realmente a mí, yo tengo la suerte de tener un grupo, tanto en Cáritas como hay, después el grupo económico. El grupo económico ahí me echa una mano fuertísima. Hemos formado
un grupo de cinco personas. ¿No? Los consejos, consejo pastoral, que también el consejo económico y todo eso, que claro, en todas las parroquias tiene su función y aparte que ayudan tanto porque a veces no parece como que el cura va al frente de la barca y toma todas las decisiones. Y qué bien nos hace el que haya un grupo, ¿no?, que nos ayude, ¿no?
Yo desde luego estoy muy contento con el grupo económico, un grupo que se ha formado nuevo, porque yo económicamente soy un desastre. Yo soy más pastoralista que economista, ¿no? Yo creo que los curas a veces tenemos el problema de entender de todo y no es verdad, ¿eh? Y
claro.
Aparte de que yo creo que yo tengo un señor que es Felipe Santa María, que me insiste mucho en el tema de los laicos. Qué importantes son los laicos en una parroquia y no el cura, ¿no? El cura sí que es verdad que tiene que motivar, que tiene que estar presente, que tiene que animar, pero la realidad son los laicos, ¿no? Los laicos para mí. De hecho, ahora la oración de cuaresma, el grupo de lectura creyente ha preparado toda la oración de cuaresma, o sea que...
Bueno, vamos a terminar casi, y sí que como el motivo también es esta efeméride, ¿no?, de San José como patrono de la Iglesia Universal, que nos ha hecho tener ese año jubilar, también este mes de marzo tan concreto, ¿no? Desde la diócesis se han establecido distintos templos jubilares, y uno de ellos es San José Obrero, de la calle Tetuán, ¿no? Y me imagino que pues han ido comentando por ahí que el sábado hay un acontecimiento también, va a haber una... pues especie como de celebración, ¿no?, para festejar y para conmemorar precisamente a San José. ¿En qué va a consistir? ¿Cómo se va a desarrollar también esta celebración?
Como comentábamos antes tú y yo, San José es el gran desconocido. El gran desconocido, se ha hecho mucho hincapié en María, y es verdad, María es pieza fundamental en la Iglesia. Pero a San José le dejó un poco ese nombre del silencio, ¿no? Y hemos descubierto, gracias al Papa Francisco, una serie de valores que yo creo que en nuestra parroquia vamos a vivir un poco esos valores. Desgraciadamente la gente que va al rosario en estas parroquias es una gente mayor que ya por este miedo ha dejado de ir a celebrar el rosario, y lo vamos a sustituir todos los sábados. Empezaremos próximamente todos los sábados de 7 a 7:30 un rato de oración y de descubrir un poco esta figura emblemática, fundamental en la vida, no solamente de María, que fue un gran apoyo para María en tiempos tan complicados como ella tuvo que vivir, sino también para el mismo Jesucristo, que le fue haciendo descubrir un poco su propia identidad, ¿no? Uh-huh. Como si es verdad que Jesús no hacía otra cosa más que lo que aprendió del Padre, el Padre aquí en la tierra también lo aprendió así.
Claro, sí, a veces se le pinta a San José como muy mayor, pero realmente pues debe ser para trabajar y para sacar adelante la familia, pues debe ser un joven bastante fornido y bastante fuerte para poder llevar a cabo, ¿no?, la tarea.
Y además con ideas como muy claras. Él sabía perfectamente su situación, su destino, su compromiso con Dios y su compromiso en la historia de la salvación.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues que será próximamente, ya nos dejan ahí a las 7 de la tarde hasta las 7 y media, que será ya la misa de víspera del domingo. Así que, pues, próximamente, todavía no tiene que reunirse, ¿no?, el Consejo Pastoral para determinar cómo va a ser y demás, pero próximamente, pues, están invitados todos los oyentes a poder acercarse. Bueno, no llenen el aforo de 50, porque si no dejamos a gente fuera igual de la parroquia, pero que se pueden acercar también al templo jubilar, a este templo, a esta iglesia parroquial de San José Obrero, de la calle Tetuán.
Sí, tendremos todos los sábados y un poco la dinámica será exposición del Santísimo, un rato de charla, reflexión sobre la figura de San José o sobre algún acontecimiento especial. El Papa Francisco del Patriscordia nos ha dejado ahí siete puntos fundamentales de la vida de San José, y después tendremos la bendición, la Eucaristía, y lo ponemos el sábado a las 7 para que así podemos más posibilidad de que la gente pueda asistir, ¿no?
Muy bien, pues me parece una idea estupenda, ¿eh? Luis, te agradecemos muchísimo, ¿eh?, que hayas querido acompañarnos, que hayas venido aquí también a contarnos un poco cómo es la realidad de la parroquia, ¿no?, y también pues cómo se está pasando también ahora pues en esa calle Tetuán, que parece que está ahí de extra radio, ¿no?, pero que está también tan cerca de la ciudad, ¿eh?, porque está en el centro, no el centro neurálgico, pero el centro de la ciudad. ¿Eh? Sí.
Es la ciudad, pero tiene una peculiaridad, que es muy barriada. Yo decía a mi madre es muy mayor, decía, es que Tetuán siempre ha sido Tetuán. Un barrio muy obrero, de pescadores,
claro.
La canción marinera ahí es un... Y después de paso hay muchísima gente, lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia, pero es un tema de cercanía y de... Yo estoy muy contento.
Pues muchas gracias, Luis. Un abrazo y a ver si pronto también nos vuelves a visitar.
De acuerdo, cuando quieras.
Venga, gracias.
A tu disposición.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hola amigos, quiero compartiros una serie sobre afectividad y sexualidad en la infancia y la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Pues es el paso de la niñez a la vida de adulto. Se dan inmensos cambios en los chavales, biológico, psicológico, sexual, social y hasta espiritual. Busca su sitio y lo quiere ya. Pero a la vez se siente enormemente confundido, pues la seguridad que tenía en la niñez se ve súbitamente derrumbada por el descubrimiento de nuevas realidades y de una cierta adquirida independencia. Todo esto, unido a la gran explosión de hormonas que desarrolla su cuerpo, le lleva en muchas ocasiones a cambios repentinos de opinión, de ideales, de creencias, de humor y hasta de amor. Decimos que la persona es una individualidad de cabeza, con su inteligencia y su voluntad, de corazón, con los sentimientos, que hay que educar, al igual que se educa en el orden, en la mesa, en los horarios, en las tareas escolares, y también de espíritu. Esta inteligencia y estos sentimientos conforman un ser espiritual con sus pensamientos, sus sueños, sus deseos, sus sensaciones, sus acciones, sus decisiones. Debemos acompañar a nuestros jóvenes en el crecimiento madurativo, porque el cuerpo va mucho más rápido que el corazón. Y un desajuste entre ambos llevará a un desencuentro entre lo que siente realmente y lo que hace. Los actos de nuestros chavales tienen consecuencias y por eso no podemos ignorar lo que ha dejado una huella en la persona. Es decir, hacer como si nada hubiera pasado, porque nuestro adolescente, nuestro chaval, estará sufriendo. Lo que le pasa a mi cuerpo me pasa a mí, porque la persona no está formada por departamentos estancos. Mi cuerpo soy yo, mi brazo soy yo, mi vientre soy yo, mi corazón soy yo. Creo que es necesario mostrar a nuestros jóvenes la importancia de respetarse sexualmente. En primer lugar, un respeto hacia una y uno mismo, y respetar también al otro. Porque ¿cuáles son los mensajes que reciben hoy en día nuestros adolescentes y jóvenes? Pues diversión, consumismo, culto al cuerpo y erotismo, ausencia de responsabilidad, de esfuerzo. Os invito a educar para el crecimiento madurativo, asumiendo responsabilidades conforme a la edad. Desde el nacimiento, el niño recibe una educación que le ayudará a integrar su sexualidad en su vida. Y me gustaría lanzar la siguiente pregunta. ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos? Seguramente te gustaría que fuera educado, responsable, trabajador, buena persona. Yo te diría que todo esto se puede agrupar en que nos gustaría que fueran felices. Claro, es una buena idea. Pero ¿dónde está esta felicidad? Pues en descubrir que hemos sido creados por amor. No solo el amor de nuestros padres, sino creados por un amor mucho más grande y anterior. En descubrir que somos todos un don y no un regalo, porque hay una gran diferencia entre don y regalo. Que si descubro que soy un don, tengo una llamada, una vocación, que es amar. Y aceptar la vocación para la que he sido llamado. Por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan a amar, porque está en juego su felicidad. ¿Y esto cómo se hace? Lo iremos viendo en próximas sesiones. ¡Ánimo y hasta pronto, amigo!
Y conectamos para terminar con nuestro programa de hoy con Íñigo Ben, que desde el Obispado nos acerca a la agenda diocesana, todos esos acontecimientos que están por venir. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria.
¿Qué va a pasar en nuestra diócesis esta próxima semana? ¿Qué es lo que llevamos en la agenda? A ver.
Pues hoy mismo tenemos la oración de jóvenes con el obispo. Va a ser a las 8 de la tarde, va a ser presencial también, guardando siempre pues la legislación sanitaria. Y en esta ocasión la oración de jóvenes con el obispo se va a tratar sobre todo sobre la vocación. Por eso, porque estamos en el mes de San José, mes del seminarista, y por eso acudirán seminaristas del seminario de Corbán para participar en nuestra oración de jóvenes. Uh-huh. El domingo 7 de marzo, en el santuario de la Virgen de Valdaluz, en Celaya, nuestro obispo va a presidir la misa con motivo del 50 aniversario de la cofradía de Valdaluz. Tenemos que recordar que todos los carredanos y los pasiegos el 15 de agosto sacan a su virgen, la de Valdaluz. Y también, si me lo permites, Antonio, estamos viviendo en los 9 días de San Javier y por eso se está celebrando la novena de la gracia. Esta novena de la gracia recordamos que es del 4 al 12 de marzo. La dirige el padre José Manuel Méndez y se celebra todos los días en la iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas de Santander a las 7:30 de la tarde. El domingo, día 7, en concreto, al final de todas las misas, comenzando a las 10:30 de la mañana, pues se rezará la novena de la gracia. Y también podemos mencionar el Vía Crucis de Cuaresma, que se celebra en la Iglesia del Cristo los martes y viernes a las 11 de la mañana. Pero los viernes también hay Vía Crucis con motivo de la Cuaresma en la Parroquia del Cristo, el viernes a las 7 de la tarde. Y en la Catedral, los viernes, habrá Vía Crucis también de Cuaresma después de la misa de las 6:30 de la tarde. Así que eso es lo que podemos adelantar hoy en nuestra agenda.
Muy bien, pues ya dejamos para la semana que viene alguna otra cosa que está ya también como un poco así en el horizonte, ¿no? También el siguiente retiro Ignis, ¿no? Que también la semana pasada nos venía Ricardo a hablar, que está el día próximo 20 de marzo, pero ya les daremos más información entonces. Bueno, pues Íñigo, muchas gracias y bueno, la próxima semana ya digo, te esperamos con nuevas informaciones de agenda. Gracias.
Un saludo para todos los oyentes.
Un saludo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes, nos quedamos ya sin tiempo. Un saludo.